Vamos a iniciar allí, vamos a ver varios pasajes, pero va a ser el primer texto que vemos en Romanos 12. And I'll try to preach bilingual as much as I can. We'll start out in Romans chapter 12, and we're going to look at different passages, but we'll start out in Romans. So I hope we are ready. There's no hurry to get out today, right? The Cowboys lost, so hey, I can preach 2 or 3 hours now, ¿verdad? La semana pasada los hermanitos estaban bien ansiosos ahí, ya queriendo salir y que el juego de Cowboys y creo que unos 2 o 3 quizás se escaparon, pero ve, castigo de Dios, ve, perdió los Cowboys y no se crea. Pero gracias al Señor que por este tiempo que nos da, ¿verdad? Vamos a ir a Dios en oración y así iniciamos este tiempo. Señor, gracias porque eres bueno y bondadoso, Señor. Gracias porque no nos pagas de acuerdo a nuestros pecados, de lo que merecemos, Señor. Pero como leímos en esa cita de este pastor, Señor, que Señor no solo perdonas a pecadores, no solo nos invitas a la fiesta de bodas en la cual gozaremos en el cielo, sino te casas con nosotros, Jesucristo. Te has casado con tu iglesia, la esposa de Cristo. Señor, ayúdanos a gozarnos de esta realidad que estábamos excluidos de tus promesas. Estábamos fuera de el pueblo de tu pacto, Señor, de todas las bendiciones, pero en Cristo, Señor, tú nos buscaste, nos reconciliaste, nos salvaste, nos adoptaste, nos hiciste tuyos. Gracias, Señor. Señor, guíanos ahora por medio de la predicación de tu palabra perfecta, inspirada. Señor, es una tarea muy muy seria, muy grave, muy humilde, que yo piensa que yo pueda, que yo puedo, que este siervo puede predicar tu palabra, Señor. Señor, no puedo hacer nada en mis fuerzas, en mis capacidades, sino que dependo y dependemos totalmente de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, que use tu palabra inspirada para transformar nuestros corazones, quebrantar nuestros corazones, demostrar nuestro orgullo, nuestro pecado y llevarnos al arrepentimiento y fe. Pedimos que sigas esa obra en nuestras vidas y también para los que no te conocen, Señor, que tu palabra eficaz, de acuerdo a tu llamado, a tu tiempo divino, tú los llames a salvación, Señor. Tú les abres los ojos para contemplar tu gloria, les des odio por su pecado y un aprecio, un amor para Jesucristo. Confiamos en el poder del Evangelio. Señor, gracias. We ask, Lord, that you guide us now at this time, that your word would, through your Holy Spirit, would continue to break our hearts, would continue to crush our pride. Lord, that you would continually draw us to yourself, that you would bring us to joyful repentance, to joyful faith in you. Lord, continue to do that work of sanctification in our hearts and our lives, Lord, and that work of salvation in those who don't know you, that they would come to faith and repentance. We ask this in your name. Amen. Amen. Este fin de semana ha estado bien ocupado, ¿verdad? Bien ocupada bastante. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Estaba, no sé si se dieron cuenta de las noticias de la inauguración del presidente, ¿verdad? Y no es un sermón patriótico, so no se preocupe. This isn't a patriotic sermon. We saw a lot happen this weekend, the inauguration of the president. It was a historic event in his presidency, but it was also a historic event with all of the protesting. Era un evento muy histórico, esta ceremonia, pero también todas las protestas fue algo bien histórico, ¿verdad? Y no vamos a hablar o meternos en la política donde cae uno, pero quiero compartir unas observaciones. Lo de las protestas, unas observaciones. Creo que la razón que lo vemos es porque muchos no están de acuerdo con los resultados. I think one of the reasons for the protests is many are not happy or satisfied with the results. Segundo, creo que la raíz de eso es que no quieren someterse a los resultados. I think at the root of it, they don't want to submit to the results. And in protesting, I think we see there, again, I'm not for or against it, you know, that people can do that, but I'm just simply making an observation. I think as you dig into the heart, because we see this in Scripture all the time, no estoy criticando el evento en sí, sino simplemente quiero ir más profundo. Lo que vemos y a la raíz de esto es lo que vemos en la Escritura, que en veces esto, cosas así pueden ser una expresión de rebelión. El hombre no quiere someterse a la autoridad, y estoy hablando en generalmente. Lo vemos desde el principio, desde Adán y Eva, que cuando el hombre pecó, se rebeló contra la autoridad de Dios, se rebeló contra los mandatos de Dios, el estándar de Dios. Y desde entonces, cada uno de nosotros tenemos esa raíz, porque somos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. From the beginning we see the rebellion, the disobedience. So that seed of disobedience stays with each of us because of our first fathers, Adam and Eve. I think this is also an expression of what we see a lot of individualism. En vez de la rebelión, estamos hablando lo que se ve en la época, estoy hablando de nuestra época ahora, del individualismo, this individualism. ¿Qué significa eso, el individualismo? Es hacer su propia voluntad, ¿verdad? No querer someterse a ninguna otra persona, ninguna autoridad, sino que uno hace su propia voluntad. We want to do whatever I want to do. I'm my own boss. Again, it reminds us of Adam and others, right? O quizás podríamos llamarle el libre albedrío. Esa famosa palabra, ¿no? Yo tengo el libre albedrío de hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo. Yo hago mi propia voluntad, nadie me obligue, nadie tiene control sobre mí, no soy un robot, yo tengo libre albedrío. Y quizás podríamos llamarle eso. Maybe we could call it free will, what many people like to preach, and what many Christians, even evangelicals, would claim and kind of pride themselves in, this free will to kind of do as you want, do as you please. And at the root of that is really a root of rebellion and individualism, of not wanting to submit to authority in general. Vivimos en esta época individualista, ¿verdad? Tú puedes, no necesitas a nadie más, ¿verdad? Tú lo puedes, échale ganas, puedes lograr lo que deseas en tu corazón. That's the time, the culture that we live in and around the world, is that you're an individual, you're unique, you can do whatever your heart's desires, you don't need anyone. Just pull up your own bootstraps, just work hard, and you can do whatever you want. Hemos estado estudiando este tema de la iglesia. Hemos estado estudiando y seguimos hoy este tema de la iglesia, de amar a la iglesia, estar apasionado por la iglesia de Jesucristo, la iglesia local, y de ser miembro de la iglesia. I've been preaching the past couple of weeks of loving the bride of church, the bride of Christ, loving the church, being passionate for the local church, and becoming a member of the church. And in our times, when we talk about it, it's totally opposite. It's totally contrary to everything I just said. It is totally contrary to individualism of our culture. En este tema de la iglesia, estamos hablando de algo que es totalmente opuesto, es totalmente en contra del individualismo. Esta idea de ser miembro de una iglesia, de participar y comprometerse con una iglesia local, y esta es una iglesia local, aquí hay varias donde se congregan cristianos, de hacer ese compromiso de pertenecer y amar y apoyar y ser miembro de esa iglesia, es algo radical. Hace años, lo que era radical es no ser parte de una iglesia, y uno es como un hippie cristiano, ¿verdad? Y nada más es él y Jesús, y viaja para aquí, para allá, y eso era algo radical. Hoy día eso no es radical. Lo que es radical es de ser miembro de una iglesia, porque muchos no quieren hacerlo y se llaman cristianos, entre comillas, o evangélicos. Today, what is radical? You want to hear what is radical? Do you want to be a radical Christian? Join a church. Be a member of a church. Me recuerdo lo que, creo que lo mencioné hace meses, y una hermana que era lesbiana, enseñaba en un colegio bien, this prestigious college. She was a professor of queer studies. Enseñaba estas clases de homosexualidad, y ella estaba en una relación, era lesbiana, y ella hizo eso por años, hasta que por fin el Señor la salvó por medio de conocer una familia, y esta familia, creo que era pastor y su esposa, empezaron a compartir con ella simplemente de una amistad. Y creo que hasta era un pastor reformado, presbiteriano, y sobre los meses, quizás sobre los años, ella vino a los pies de Cristo, ella se arrepintió de su estilo de vida, ella rechazó todo eso y se hizo parte de una iglesia. Y lo que me llama mucho la atención acerca de ella, se llama Rosaria Butterfield, cuando ella vino aquí, compartió aquí, algo que ella dijo que me llamó mucha la atención, porque había personas que pues, ¿qué vamos a hacer? La cultura está cambiando, y qué de nuestros hijos, y cómo nos protegemos, y cómo sobrevivimos como cristianos. Y ella dije, ¿quieres perseverar como cristiano? ¿Quieres crecer? ¿Quieres, verdad, protegerte de todo lo que está pasando? ¿Quieres hacer algo radical? Ella dijo, hazte miembro de una iglesia. Yo dije, wow, yo esperaba algo súper espiritual. Oh, man, pues tienes que irte a un lugar lejos de la sociedad, solo estar en oración y con la palabra, nada mal con eso. Pero ella dijo, ¿quieres protegerte? ¿Quieres crecer? Tienes que pertenecer a una iglesia, una familia. Dijo ella se había apartado de esta comunidad de homosexualismo, y dice que allí realmente vivían como una familia. Y dice, cuando dejó todo eso, realmente ella estaba dejando toda su familia. Pero cuando vino a Cristo, ella entonces entendió, como muchos cristianos no entienden, ella entendió de que ahora esta es mi familia. She came to realize what many Christians today do not realize, many evangelicals today don't understand, and they reject, again, because this is what it means to be a radical Christian. She said when she left that, her family of homosexuality, of lesbians, and they're very loving people and caring people, and she shared that. Don't think that otherwise, but when she walked away from that, she didn't have anything. But when she came to know Christ and came to know the church, she understood, this is my spiritual family. This is my spiritual family. I don't need that anymore. God has now saved me and placed me in a new spiritual family. It is necessary for every Christian. Es necesario para todo cristiano ser parte de una iglesia local, una familia espiritual. Es esencial, no es opcional. El Señor nos salva, nos adopta, para, lo leímos hace rato, se casa con su esposa, con la iglesia, y nos está preparando para el día de bodas en el cielo. Eso es, le animo, y esa es la meta en esta serie de sermones, ¿verdad? En ser parte de una iglesia, recuerde, es totalmente opuesto de la época de hoy, del individualismo. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando, si queremos tomarlo en serio, estamos hablando de ser interdependientes. Ya no ser dependientes, no, yo lo puedo, yo lo hago y no necesito a nadie, no. Tienes que arrepentirte de todo eso y ahora eres dependiente de otras personas, otros cristianos, de otros hermanos en Cristo. You're no longer dependent, you're interdependent. We're dependent on one another, on brothers and sisters in Christ. This is our spiritual family. It's like a child in a family. The child needs his parents. The child needs his brothers and sisters, the siblings. Apart from that, he's not in a healthy environment. It's the same thing with the church. Estamos hablando de una iglesia. Estamos hablando de la comunión. De tener una intimidad, un compañerismo íntimo. Recuerden, no es algo superficial. No estamos aquí porque todos, vamos a decir, todos somos tejanos. Gracias a Dios que no es así. Amén. Yo antes me llevaba bien con los tejanos y ahora no, imagínense, yo soy tejano. No estamos aquí porque somos hispanos, porque hablamos español, otras afinidades, no porque somos quizás un poco, ¿verdad?, fans de los Cowboys, quizás eso sí nos, sí los une en un nivel. No es nada de eso, sino que lo que tenemos en comunión es Jesucristo, es Cristo, el Evangelio, esa es la comunión profunda, íntima, que debemos de tener. We have a communion, we have a fellowship with one another. It's not based on race. I need to watch my tongue for my fellow brothers and sisters and Christians and pastors who try to make it about race, about the Hispanic race, or that's our people. No, our people. Our God's people, our people, our Christians, our believers. It's not the color of our skin. Amen. Our people are our brothers in Christ. You want to know who your people are? Look around. This is your people. It's no longer, no, but I'm Cuban. I don't care. You need to repent of that anyway. No, pues el, soy salvadoreño. Ahora sí les voy a tirar a todos los del Centroamérica, ¿verdad? No, es porque... No, pero yo soy guatemalteco, soy bien mexicano, ¿verdad? Los mexicanos son bien orgullosos, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora tú eres, necesitas que quitarte tu camiseta de Chivas y especialmente de América, arrepentirte de eso. Y ahora tienes la camiseta cristiana con una cruz. Tú eres cristiano. Eso es cómo nos identificamos. No mexicanos, no tejanos, no, somos cristianos. Efesios 2, me encanta ese pasaje, cómo Dios, Cristo, por medio de la cruz, destruyó la pared. Y ya estoy predicando, perdón. Y trust this is God's work. Confío que este es el Señor. Jesucristo vino a destruir la pared que dividía los judíos y gentiles. Lo destruyó. ¿Cómo? Por medio de la sangre de la cruz. ¿Por qué? Para ser un nuevo hombre, dice. Para ser una nueva humanidad. ¿Qué es eso? Para ser un nuevo cuerpo, la iglesia. Por eso es lo que Jesús vino a hacer, lo que nos dividía antes entre razas, entre culturas, entre religiones. Cristo nos unió a Él por medio de su sacrificio. Nos salvó, nos hizo un nuevo hombre, nos dio un nuevo espíritu. Amén. Eso es lo que nos une, el verdadero y cristiano. Cuando encontramos otro cristiano, si está viajando por ahí, como nuestro hermano que por su trabajo está en otros estados o si está en otros países, cuando usted se encuentra con otro cristiano verdadero que ama el Evangelio y la cruz y a Cristo, empieza a hablar, hay un gozo que empieza a salir, ¿verdad? Empieza like, wow, man, y empieza uno a hablar y uno siente como que si lo ha conocido por años. Esa es la comunión que tenemos en Cristo. Eso es lo que el Señor nos llama. Por eso es que debemos de ser parte de una iglesia, la iglesia local. Somos ahora una familia. En otras palabras, razón que empecé con esa introducción, hermanos, en la iglesia no hay lugar para el yo. No hay lugar para el yo. No, pues yo y mis derechos y mi voz y mi forma de pensar, no. Ya no existe el yo, ahora no, eres nosotros, vosotros. Se trata del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Now that we are believers, we are united in Christ, not by race. We call ourselves Christians, not Mexicans, not. And I know we use those terms sometimes to kind of explain our background. You know, there's nothing wrong with that. But we don't boast in our race. We boast in Christ. We boast in Christ alone. We are first Christians more than anything, and our primary call is Christ and his gospel. And so that's why this whole series, remember, it's coming to Christ and it's loving Christ. It's, again, repenting of all those misinformation and all those tendencies we have, and to truly be Christ's disciples and loving his church. Loving Jesus, but also loving his church. And so that's what we've been talking about. I want us to see that it's a privilege and it's a joy to be a part of the local church. Quiero que veamos en estos sermones y hoy también que es un privilegio y es un gozo ser parte de la iglesia local. So vamos a iniciar. Hermanos, recuerden que la razón primordial por la cual debemos de amar la iglesia de Cristo, las congregaciones que se congregan, es porque Cristo ama a su iglesia y está apasionada con su iglesia. Por eso debemos de amar a la iglesia. Yo le voy a dar varias le he dado varias razones, pero al final el punto principal es usted y yo debemos de amar la iglesia de Jesucristo, la iglesia local, y estar apasionada por ella porque Jesús está comprometido con su iglesia. Recuerden las citas que he dado, Jesús no está coqueteando con su iglesia, que sí, que no, no, él está comprometido con ella. Jesus, remember, he is devoted to his church, he is committed to his church, he is not dating his church, he is not dating his church. So we should do likewise. We should be passionate and committed to the bride of Christ. So let's start with some reasons today. Why should we be a part of a local church? ¿Por qué debemos, quiero tratar de contestar esta pregunta, seguro con los sermones, por qué debo de ser parte de la iglesia local? ¿Por qué debo de ser parte de la iglesia local? Bueno, diría primero porque el reino de Dios está compuesta de iglesias locales. Si queremos realmente ser parte de la iglesia universal, de todos los cristianos que han existido, pues todos fueron parte de una iglesia local. No vemos cristianos que solo están de aquí a allá y rumbando y perdidos, sino que son parte de unas iglesias. Vemos este ejemplo en las Escrituras. En el Nuevo Testamento, los autores se dirigen a iglesias locales, congregaciones locales. No sé si lo ha pensado. En veces pensamos, bueno, la Biblia fue escrita al mundo y para los que no conocen al Señor, no, fue escrito a la iglesia y que las iglesias prediquen el Evangelio a las personas que no conocen a Cristo. Dice, por ejemplo, a la carta a los Romanos. Fue escrita a una iglesia local, ¿en dónde? Adivine. En Roma, yeah, all right, woo, all right, están listos, están bien atentos hoy, en Roma. La carta de Éfesos, de Efesios, perdón, ya casi le di la respuesta. ¿Dónde estaba esa iglesia local? En Éfeso. ¿Qué de la carta a los Corintios? ¿Dónde estaba esa iglesia? Corinto, all right, amen. In the Bible, we see the scripture in the New Testament, it's written primarily to churches. It's not written to primarily to lost people. No, it's written to churches that actually meet together. They gather for worship and they're to share the word and preach the gospel to the lost. And so, for example, the book of Romans is written to the church that met in the city of Rome. The letter of Ephesians, that was written to the church that met Ephesus. Thank you. Estoy confundiendo el inglés y español. Corinthians. It's written to the church that meets in Corinth. So we goes on and on. En la iglesia en Filipo, Filipos, Éfeso, Colosas, verdad, Colosse. These are all places where Christians gathered to worship God, so it was local churches, local congregations. So vemos eso en las Escrituras. Entonces, vemos el ejemplo en la Escritura. Segundo, la iglesia local ¿Por qué debemos de ser miembros de una iglesia local? Es donde encontramos intimidad con Dios y con cristianos. La iglesia local es donde encontramos intimidad con Dios y con cristianos. Es un concepto totalmente radical, ¿verdad? A veces uno piensa, wow, quiero tener esta intimidad con Dios. Y van a tener un concierto cristiano aquí, pues vamos a ir ahí para tener una intimidad con Dios. Y bajan las luces, ya está tocando la banda, el grupo, y tienen el humo y todo, y todos alzan sus manos, let's go have this intimacy with God and Christians. So we go to a Christian concert and we turn the lights down, that way no one can see anyone, so you won't get embarrassed, right? So you can raise your hands up, we're going to have this intimacy with God and just kind of worship God. That's not what the scripture teaches. If you want to have intimacy with God, you need to join a church. You need to be a member of a church. Let's look at some passages. Romans chapter 12, Romanos capítulo 12. Vemos aquí, vamos a ver unos breves textos y entonces vamos a 1 Corintios 12. Pero en Romanos 12, 4, Romans 12, 4, if we want to have intimacy with God, that communion with God and with Christians, it's not going to happen at a Christian concert. It's going to happen in a local church. Verse 4, Romans 12, 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. I'll go ahead and read it in English. Now, as we have many parts in one body, and all the parts do not have the same function, in the same way, we who are many are one body in Christ and individually members of one another. Now, I want you to see the intimacy there. It clarifies in verse 5. We are one body. We are one in Christ and with one another. Vemos la intimidad ahí en versículo 5, ¿verdad? Somos muchos, somos diversos, somos diferentes, pero somos un cuerpo en Cristo. Vemos la intimidad ahí con Él y con los miembros de la iglesia, los unos con los otros. Vemos también este concepto más detallado en Primera de Corintios. Si va conmigo a Primera de Corintios capítulo 12. 1 Corinthians chapter 12, we also see Paul write about this teaching. 1 Corinthians 12, 12, 1 Corinthians 12, 12. Y dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. So, es lo mismo que está explicando, ¿verdad? For as the body is one and has many parts, and all the parts of that body, though many, are one body, so also is Christ. So he gives the example here of a physical body, and he's saying just like our body has many parts, and he's going to go on, you can read it and study it. He gives the example of a foot, of an eye, and of a hand. We have different members of our body, of the physical body, but they're all a part. They function differently, but they're all a part of the whole, just one body. They're all tied together. El apóstol Pablo usa el ejemplo del cuerpo físico para enseñarnos que somos miembros de un solo cuerpo. Vemos aquí, da el ejemplo una vez más de físico para explicar lo espiritual, ¿verdad? Todos somos miembros individualmente, pero en Cristo somos un cuerpo. Y vemos también, está hablando acerca de los dones, cómo funciona cada miembro, pero pertenecemos al mismo cuerpo, un cuerpo. Versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Y ahí está hablando, bautizando en un cuerpo, está hablando de la salvación, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Señor nos salvó, nos ha salvado, dado su Espíritu Santo, ahora pertenecemos parte de este cuerpo, el bautismo espiritual, la regeneración. Dice, sean judíos o griegos, lo que mencioné hace rato, ¿verdad? Ya no importa que sea judío, los judíos se jactaban, los judíos menospreciaban a los gentiles, a los griegos, y viceversa. Dice, sean esclavos o libres. Dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Una vez más, ahí está hablando la salvación. Todos hemos sido regenerados, todos hemos necesitado lo mismo, todos hemos entrado igualmente pecadores, pero por la gracia de Dios es el Espíritu Santo quien nos dio fe y el arrepentimiento, y ahora somos uno. So we see here in verses 13 that we are baptized by one Spirit. It's talking about salvation, about regeneration. It goes on, like I mentioned earlier, it doesn't matter whether you're Greek, Jews or Greek. Mexican, American, none of that matters anymore. It doesn't matter, slave or free. We were all made to drink from one Spirit. We were all born again by that one Spirit. Aquí está hablando de la Iglesia Universal. Está hablando de la Iglesia Universal, cómo todos vienen a Cristo, cómo todos son salvos. Es el cuerpo de Cristo. Pero este pasaje enfatiza la importancia de ser parte de una iglesia local. El resto del pasaje está enfatizando el apóstol Pablo por qué debemos de ser parte de una iglesia local, ¿verdad? Lo invisible, no solo invisible, sino visible. En el versículo 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En otras palabras, tiene que haber una interacción entre los miembros, ¿verdad? Hay una función entre los miembros. Solo así puede funcionar. Y el apóstol Pablo va a explicar eso. Y lo que él está diciendo es, por ejemplo, nuestras manos, ¿verdad? La mano derecha no puede funcionar bien si la mano izquierda está en otro lugar, si no está conectada al cuerpo. Lo mismo con los pies. No podemos caminar, no podemos hablar, no podemos tocar si los miembros del cuerpo no están unidos, no están funcionando juntos. Vemos la intimidad ahí y la unidad de los miembros en la iglesia. Ese es lo que Pablo nos está enseñando. Y no vamos a estudiar todo el pasaje, pero eso es lo que él está diciendo. Tenemos que trabajar como iglesia. Y la manera de hacerlo, tenemos que estar unidos. Tenemos que usar cada uno de nuestros dones que el Señor nos ha dado para servir el uno al otro, para la edificación de la iglesia. Vemos el énfasis sobre dones, pero también sobre la unidad como iglesia. En otros pasajes, cuando habla acerca de la iglesia, está hablando de una unión que tenemos, que es profunda. Está hablando, el apóstol Pablo usa otras palabras, que dice que estamos pegados, estamos juntos los unos con los otros. Así como el cuerpo, hay ligamentos, ¿verdad? Todo lo que conecta, ¿verdad? Los miembros del cuerpo, todo trabaja junto, está pegado junto. Y dice, así es el cristiano en la iglesia. Cada uno de nosotros estamos pegados, estamos juntados los unos con los otros. No es una opción no ser parte de la iglesia y funcionar dentro de la iglesia. Me recuerdo un ejemplo cuando el apóstol Pablo se convirtió. Recuerden, él era un enemigo de la iglesia, perseguía a la iglesia, ¿verdad? El Saulo de Tarso, y perseguía a la iglesia, pero después que Dios lo convirtió, después que Dios lo salvó, ¿verdad? Recuerden, estaba ciego por 3 días, y después que le abrió los ojos, el Señor se reveló a él, diciendo que ahora él iba a ser su instrumento, a llevar el evangelio, a predicar el evangelio. Después que pasó eso, ¿saben lo que hizo el apóstol Pablo? Él fue a Jerusalén. Él fue a la iglesia de Jerusalén. Era la única iglesia. Él fue a la iglesia a Jerusalén. Pero Pablo no fue simplemente para visitar a la iglesia. Pablo no pensó, bueno, voy a ir a visitar a la iglesia, a los hermanitos en Jerusalén, y pues después de ahí, pues yo voy a ir y solo voy a ser yo y Jesús. No, él quiso juntarse con la iglesia, es lo que dice la escritura. Él quiso juntarse, él quiso pegarse con la iglesia local, no solo visitarla. When the Apostle Paul was converted, he went to Jerusalem, not because he wanted to casually visit a worship service in Jerusalem, the Christian church there. No, he went to Jerusalem, the Greek words describe it, to be joined, to be a part of the church. He didn't just go to kind of check it out and just casually visit. No, he went to become a part of the body of Christ. Because of problems and persecution, he had to leave, but it's not because that wasn't his intention. Él fue con la intención de juntarse y pegarse con la iglesia, no solo visitarla. Well, ¿qué significa eso? Well, una aplicación, yo diría, Dios no quiere, y estoy hablando a los cristianos aquí, a los que conozco, yo sé, tenemos invitados, esto no es tanto para ustedes, no quiero asustarles, porque no los conozco, pero a los demás sí los conozco, ¿verdad? Y son bien tremendos. Dios no quiere que visites una iglesia. Dios quiere que te juntes, que te pegues con una iglesia. Dios no quiere, como me dijo un hermanito una vez, oh, pastor, yo fui a la iglesia hoy, un domingo. ¿De veras? Yo no te vi. Sí, yo fui a la iglesia. ¿Cuándo? Yo no vi. No, sí, fui a la iglesia, ya, la otra iglesia que está por allá. No, Dios no quiere que visites una iglesia. Dios quiere que asistes a tu iglesia. He wants you to be joined, pegado a tu iglesia. Esta es tu iglesia. No vale eso de, wow, si voy a la iglesia acá, por acá, por acá. Ese no es el concepto, la idea, la intención. Es pegarnos, juntarnos con hermanos en Cristo en los cuales vamos a servir, usar nuestros dones, crecer juntos en Cristo. Esa es la intención, ese es el propósito. So vemos a, y quizás ya les doy permiso, quizás algunos pueden decir, ouch, ahí les digo en amor. Quiero que sepan, eso no solo es para ustedes, es para todos, ¿verdad? Yo sé que también si uno va de viaje, yo sé que algunos salen de vacaciones o algo así. No estamos yendo al legalismo aquí. Usted conoce su corazón y si usted por alguna razón algo le está impidiendo a comprometerse y realmente ser parte de este cuerpo de Cristo, pues algo está mal, algo está mal. El Señor quiere que estemos juntados, pegados, juntos. Versículo 27, al final, el apóstol Pablo, él habla, da la enseñanza, pero entonces habla directamente a ellos y a nosotros. Versículo 27, por eso dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Y es también, ¿verdad? Aplica a nosotros, nos está hablando a nosotros. Verse 27, we're to join a church. I don't think I said it earlier in English. This is very important. Let me stress this in English. God does not want you to visit a church. God wants you to be a part of your church. God wants you to attend and be a part and committed to your church, not the church down the street. Don't be like someone that called me one time and said, oh, I went to church today. You did? I didn't see you. Did you skip Sunday school and just go to the worship service? No, I was at church. Where? Oh, the church down the street, the other church. Like, no, God wants you to be in your church, the local church that he's given you. Verse 27 says, now you are the body of Christ and individual members of it. He's speaking directly to them and to us. You, all of us, we are the body of Christ and the individual members of it. So we should be a part of the church. Remember, this is this is a blessing that we have. Es una bendición, es un privilegio. ser miembro de una iglesia. ¿Por qué? Porque ahí encontramos intimidad con Dios y los unos con los otros. Segundo, la iglesia local es donde encontramos gracia con nuestros hermanos. En la iglesia local es donde encontramos gracia con nuestros hermanos. Y gracia, no gracia salvadora, sino la gracia que el Señor da por medio de su iglesia, ¿verdad? Que edifica, no salvadora. The second reason that we should be a part of a church is that is where we find grace. We find grace among the brethren and our brothers through our brothers and sisters in Christ. Ahora, esto tiene mucho sentido, ¿verdad? Si somos el cuerpo de Cristo, entonces, ¿verdad? Somos un cuerpo, son los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, usted y yo, escúcheme bien, somos las manos de Cristo. Usted y yo somos los labios de Cristo. Somos los pies de Cristo. Cristo nos ministra a nosotros a través de nuestro servicio, el uno al otro. Nos ministra por medio de la palabra. Cuando nos compartimos, nos exhortamos con la palabra de Dios. El Señor, Dios nos está ministrando por medio del Espíritu Santo, usando su palabra cada vez que nosotros nos estamos animando y exhortando con la palabra de Dios. Otro concepto que quizás, no sé, se me había olvidado, pero lo que me llamó mucho la atención de esta hermana Rosaria, que compartí hace rato, fue interesante escuchar su testimonio y cómo salió de esa comunidad, ¿verdad? Y entrar a la comunidad cristiana y ver todo como por primera vez, ¿verdad? Y en veces los que hemos sido criados en un hogar cristiano, pues se nos olvida eso porque es todo lo que hemos conocido, ¿verdad? This one sister, Rosaria, I like the one thing that she shared that really stood out to me. And remember, she didn't grow up in a Christian home and didn't know anything about it. So maybe that's why she was able to see the transition and to see how different it was, the Christian community versus those of us who've grown up in a Christian church and it's kind of gotten old or it's just something we do. I like what she said. She said, I was amazed when I would gather with the church and being around the church, the activity of the church. She's like, I was amazed. There was just something strange. There was something that was just powerful, how the people, they would speak God's word. They would speak these words as if they were living, and they would speak these living words to one another, and that's how they would encourage each other, and that's how they would exhort each other. And she said, I'd never seen anything like that, that they believed that these words were living, and that's how they were ministering to one another. She says that's something that caught her attention, that blew her away, because it wasn't simply giving good opinions and thoughts and know that they were using God's word to minister to one another. Again, that grace through his word. Ella dijo que lo que le llamó la atención fue que como esa comunidad cristiana, esa iglesia, como ellos creían que la palabra de Dios, que estas letras en este libro, que estos cristianos, esta comunidad, pensaba que este libro y estas letras estaban vivas y se compartían esta palabra viva el uno con el otro y se animaban con este libro, con estas letras, como si fuera algo vivo. Y dijo que después reconoció, wow, sí es vivo, sí es la palabra. Fue algo lo que me llamó la atención, ¿verdad? Cómo se ministraban, cómo ella describió el ministerio de la palabra de Dios. Así recibimos la gracia de Dios por medio de la palabra. Recuerden, hace rato dije, debemos ser parte de una iglesia local porque encontramos la gracia por medio de nuestros hermanos. Eso me significa, ¿verdad? Es lo que quiero explicar. Por medio de mis labios, no son mis labios, no es mi entendimiento, no es que estoy compartiendo la palabra viva del Señor y así es de bendición, es de edificación, y así estamos recibiendo esta gracia del Señor por medio de estos actos. Nos ministramos entonces por medio también de servicio y misericordia. Me encanta cómo hermanos en la iglesia, cuando hay necesidades, ¿verdad? Hay familias que como creyentes tratamos de ayudarnos los unos a los otros. No lo vemos como una responsabilidad de alguien más, sino que somos el cuerpo de Cristo y nos ministramos. También esta gracia del Señor nos ayuda a perseverar. Esta gracia por medio de la iglesia nos ayuda a perseverar. Si no somos parte de una iglesia, nos vamos a desviar, nos vamos a perder. Creo que es el pastor Sugel que dice, es el primer paso a la apostasía. Es el primer paso a abandonar la fe completamente, no ser parte de una iglesia. Quiero que veamos un pasaje. Quizás piense que estoy exagerando. Hebreos capítulo 10. Va ahí conmigo. Hebrews chapter 10. We should be a part of a church because that's where God gives us grace as we encourage each other through His Word, as we minister to each other in service. And also we should be a part of a church so that we can persevere as Christians, so we won't abandon the faith. Sometimes younger people, as you grow up, sometimes there's this tendency, there's this like secular idea out there that well, I'm going to go off to college and I'm going to study for 4 years and then I'll get involved in a church. I want you to know that's one of the first steps of apostasy, of abandoning your faith, of abandoning everything you've learned all these years. We can't take 4 years off from God. We can't take 4 years off of being a part of the bride of Christ, of a local church. That is a surefire way of abandoning the faith. Hebrews chapter 10, verse 24. It says, let us be concerned about one another. You see that? Let us be concerned about one another in order to promote love and good works, not staying away from our meetings or not gathering as some habitually do, but encouraging each other, and all the more as you see the day approaching. So we see here another verse says, so that we won't swerve, so we won't depart from the faith. Versículo 24, dice aquí la palabra, una vez más, quizás no, pues parece muy extremo eso. Dice la palabra, y considerémonos los unos a otros para estimularnos. ¿Por qué? Porque necesitamos estímulo, hermanos. Nos deprimimos, nos desanimamos, necesitamos, quiero que sepa, usted y yo necesitamos hermanos y hermanas en Cristo que nos van a animar para seguir adelante, para estimularnos al amor, a las buenas obras, ¿verdad? A servir los unos a los otros. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Entonces vemos claramente esta exhortación para perseverar. En capítulo 3, en el mismo libro, si va a capítulo 3, chapter 3, lo que vemos en la iglesia, entonces hermanos, la iglesia, lo que vemos en estos pasajes, la iglesia es nuestra salvaguardas. La iglesia es nuestra salvaguardas. The church, the local church, is our safeguard. It's our protection. Es nuestra protección. Hebreos 3:12. Hebrews 3:12. Mirad, hermanos, watch out, brothers, so that you won't be in any of you an evil, an unbelieving heart that departs from the living God. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En otras palabras, Nosotros necesitamos exhortarnos. Tenemos que animarnos. Nosotros necesitamos la iglesia para salvaguardarnos del pecado. El pecado nos ciega. No, pero si peco, pues me voy a arrepentir. No lo ves, te ciega. Por eso necesitas alguien más que te llame la atención. Necesitas alguien más que, hermano, te amo, ten cuidado. Porque el pecado nos ciega. De esto está hablando aquí, ese es el énfasis. Por eso está diciendo, exhortaos los unos a los otros. Tienen que exhortarse porque ustedes a solas se van a desviar. Left up to yourself, you will depart. You will go off a detour, you'll be lost. Necesitamos exhortarnos. Ya no se practica esta disciplina, ¿verdad? Ya no se practica esta disciplina. Una vez escuché a una hermanita ya mayor de edad, ya quizás tenía más años en el Evangelio que yo vivo, quizás como 40, 50 años en el Evangelio, y una hermana la exhortó, hermano, quiero exhortarle. Y dije, ay, no, ¿tú me vas a exhortar a mí? Dice, me ofendiste. Dice, no, pero es que como cristianos no debemos hacer esto, lo otro. Y una vez con amor, con paciencia, no en una actitud legalista, sino de esa manera. Y la persona, no, pues yo soy americana, yo tengo derechos, yo tengo mis propios derechos para hacerlo. No. Pierdes tus derechos cuando eres parte de una iglesia. Nos sometemos a Cristo, nos sometemos los unos a los otros. Y nos estamos hablando, amando, cuando nos exhortamos. Nuestra cultura ya no valoriza la verdad. Nuestra cultura valoriza los sentimientos, ¿verdad? Ellos dicen, no, tus palabras son ofensivas. Pero es la verdad. Sí, pero me estás ofendiendo. Es ofensivo. No, debemos decir, no, esto es la verdad, esto es lo que honra a Dios y debes de arrepentirte. Usted quiere ofender a una persona bien religiosa y legalista o quizás bien religiosa, bien bautista, llámale al arrepentimiento. Eso es bien ofensivo. Right here we see the need to exhort one another. We have lost that in our culture, we have lost that in our day. Nowadays, what's valued is our feelings, is how we feel. We can speak truth, but another Christian can turn around and say, no, you're hurting my feelings. You're being offensive. We have these safe zones now. There's no safe zone in the church. Uh-oh. There's no safe zone. The feelings are not a priority. The priority is what's truth. God's word is truth. What's a priority is what is holy, what is honoring to God. It is speaking truth in love, and it is calling each other to repentance. Cuando alguien nos llame también al arrepentimiento, hermanos, debemos ser humillarnos y responder, ¿verdad? Y yo sé que a veces la primera acción es rechazarlo, es de defendernos, y muchas veces quizás sí hay algo ahí, que una verdad que debemos de humillarnos y examinar, y darle gracias a ese hermano porque nos dijo eso. Estábamos ciegos, cegados a ese pecado. Pensamos que somos autosuficientes. En otras palabras, pensamos que estamos seguros de sí mismo. Estoy seguro de sí mismo. Yo no necesito a nadie más. Yo puedo. Soy autosuficiente. No necesito la ayuda de alguien más. No es lo que dice el autor de Hebreos. We are not self-sufficient. Self-sufficient is having an attitude. I don't need anyone else's help. I can do this myself. I've got it on autopilot. And Hebrews 3:12 says, watch out. Watch out, brothers. We need other brothers in Christ to call us to faith, to lovingly speak truth to us, to call us to repentance. If someone calls you out, you shouldn't consider them an enemy. You should listen. You should humbly listen. And if there's truth there, we should repent. Repentance should not be something foreign for the true believer. One example, there's a battle royale in the scriptures. You can find in Galatians chapter 2, verse 13. There's this great battle and fight Maybe I'm kind of promoting it a little too much. It's not a UFC fight or anything like that. It could have turned into something like that, but it was this battle royale in among two apostles. Me recuerdo del ejemplo de Gálatas, lo puede encontrar en Gálatas capítulo 2:13. Vemos esta confrontación, vemos este problema, vemos este pecado entre apóstoles. No entre los cristianos, entre los apóstoles vemos un grave problema, un grave pecado. ¿Se recuerdan lo que pasó? El apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro. Y si no, pues ¿quién es Pablo ni Pedro o Juan o quién? Pedro era como el líder de los apóstoles. Pedro era como el líder de la iglesia. Y aquí viene Pablo a los que unos hasta lo criticaban y decían: no, tú ni siquiera eras uno de los doce. Nosotros somos los doce y tú quién eres. Sí, pero Jesús se reveló, me llamó y soy el apóstol. Sí, pero no eres igual a nosotros. Pablo le llama la atención a Pedro, el líder. ¿Qué pasó? Pedro había caído en la hipocresía. Gálatas 2:13, ese es un pecado. La Biblia lo dice así. Pedro había caído en la hipocresía y dice que había arrastrado otros judíos, otros cristianos, y dice que hasta había arrastrado a Bernabé. Recuerden, Bernabé, este era un hombre, lo describe la palabra como un hombre muy humilde, un hombre que animaba, es uno que, es más, él le ayudó a Pablo, al apóstol Pablo, a venir a ser parte de la iglesia, ¿verdad? A ser usado, su compañero en misiones y todo. Pues Bernabé hasta fue arrastrado en la hipocresía. Peter had fallen into hypocrisy. I want to say Bernabé. I forgot his name. I want to say it's not Bear. Barabbas. No, it's not Barabbas. Barnabas. Thank you. The good guy, Barnabas. He had even fallen into hypocrisy. Yeah, perdón. Edit that on the audio. Por eso Pablo confrontó a Pedro, porque había puesto el evangelio a riesgo. Por eso es que lo confrontó. Él puso el evangelio a riesgo y lo hizo y lo tuvo que hacer, si no la primera iglesia se había echado a perder regresando al legalismo y mezclando el puro el evangelio. Y por eso le llamó la atención. ¿Cómo reaccionó Pedro? Él recibió el consejo del apóstol Pablo. Él se arrepintió. Él reconoció que estaba mal. Y vemos después en sus cartas que él da gracias por Pablo, ¿verdad? Y por su ministerio. Ahora, quiero que me escuchen bien, bien pronto. Ya casi terminamos. ¿Usted piensa que Pedro se despertó esa mañana y dijo: yeah, yo voy a engañar a estos judíos y a Bernabé? How many, listen to me. How many of you think that Peter woke up that morning and he said, you know what, I'm gonna deceive all these Jews that look up to me, and I'm gonna deceive even Barnabas. Yeah. Yeah, les voy a engañar a todos. Yeah. ¿Usted cree que realmente él se despertó con esa actitud, esa intención? No. No, he didn't wake up doing that on purpose or intentionally. No, ¿por qué lo hizo? Porque fue cegado por su pecado. Porque fue cegado por su pecado. Because he was blinded by his sin, specifically the fear of man. En particular, el temor del hombre. Así nosotros, el pecado nos ciega. The sin blinds us. Necesitamos hermanos que nos aman, que nos exhorten con la palabra viva de Dios, con el evangelio de Dios. La iglesia, cuando hacemos eso, hermanos, también debemos de pedir ayuda. Debemos ser humildes y pedir: hermano, ayúdame. Necesito ayuda. I don't have it all together. Help me out. Ayúdame a ser un buen esposo. No sé cómo. Todo esto es nuevo para mí. Ayúdame a ser un buen padre. Help me be a good son. How do I honor my parents? What does that look like? How can I honor God at school, at work? I need help. Necesito ayuda con mi matrimonio. Necesito ayuda. ¿Cómo vivir la vida cristiana en el trabajo? Estoy luchando con mi pecado. Ayúdame. Ora por mí, por favor, hermano. Please, I'm struggling with sin. I'm struggling with this sin. Can you pray for me? You see, that's how we are exhorting and helping one another out. And I'll end with Hebrews chapter 4. Termino con Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Me encanta este pasaje. I love this passage. Termino la iglesia. ¿Por qué debo de ser miembro de la iglesia? Porque es donde nos animamos a acercarnos a Cristo una vez más. La iglesia es donde nos exhortamos, animamos para ir a Cristo una vez más. The church is the, we should be members because the church is where we encourage one another to come to Christ once again. We remind each other of our need for Christ. We encourage each other. We take each other to Christ himself. Verse 14 and following. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengámonos nuestra profesión. Quiero que se noten ahí, todo es plural. Todo es plural, no es algo singular que no, pues tú tienes y retén tu fe, tu confesión. No, es todos nosotros. Por eso digo, nos animamos en hacerlo juntos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él puede compadecerse con nuestras flaquezas, con nuestras tentaciones, pero Él venció el pecado. Versículo 16, entonces aquí vemos la exhortación. Quiero que sepan, el lenguaje original es un mandamiento, no es una, no está sugiriendo, no dice, we see a commandment in verse 16, not a suggestion. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amen. It says, therefore, let us, all of us as a church, we're reminding you, let us approach the throne of grace with boldness so that we may receive mercy and find grace to help us at the proper time, in the time of need. You see that? The church reminds us the body it belongs to Christ. It is the body of Christ. La iglesia nos recuerda que es de Cristo. Nuestra adoración es para Cristo. Nuestro servicio es para la gloria de Cristo. Porque Él dio todo para salvarnos y rescatarnos. Y ahora nos invita de seguir perseverando y acercándonos. Dice ahí, acerquémonos. No individualmente, no, como iglesia. Acerquémonos a Cristo como iglesia. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. También diría para los que no son cristianos, para los que están aquí, que quizás no es cristiano o quizás no sabe si es cristiano o no. Cristo también quiere que cada persona se acerque a Él individualmente. Inicia así. Inicia individualmente. Cada uno tiene que humillarse, cada uno tiene que arrepentirse de su pecado, cada uno tiene la palabra, nos abre los ojos para ver nuestro pecado y cada uno tenemos que responder y rechazar el pecado, arrepentirnos de pecado y venir a fe en Jesucristo, que Él vino, es nuestro sumo sacerdote, es quien dio su vida por nosotros, por medio de su muerte y resurrección. Aparte de Él, amigo, amiga, aparte de Jesucristo, usted está cegada, está cegado en su pecado, por el pecado. Jesús vino para librarnos del pecado. Jesús vino para librarnos de la muerte, de Satanás, y para darnos nueva vida y adoptarnos para ser parte de su iglesia. Le animo de responder en fe y arrepentimiento. Él escucha las oraciones del corazón contrito, quebrantado. le animo que responda al Evangelio. Vamos a prepararnos para celebrar, amén, hermanos. Celebrar el Evangelio, la Iglesia de Cristo en la Santa Cena que tenemos aquí enfrente. Recuerde, solo para los cristianos que han respondido al Evangelio. Es solo para los cristianos, si ven en su boletín, los que han sido bautizados en una iglesia cristiana evangélica. El bautismo de la Iglesia Católica no cumple con los requisitos bíblicos, lo que enseña la Biblia. Y remember the Lord's Supper is only for Christians who have placed their faith in Christ, come to Him in repentance. Those who have been baptized in a local church. And so we want to celebrate this time now that we can come together as one church, as the body of Christ, to celebrate the gospel. How we are one family, one body, through the broken body of Christ that's symbolized in the bread, and through the wine, or the juice, the covenant. Through His sacrifice, through His blood. So vamos a celebrar puestos de pie, hermanos, para orar, y así examinamos nuestros corazones. Y recuerden, la Santa Cena es un tiempo que ahora vamos a celebrar juntos. Vamos a celebrar el Evangelio, que somos diferentes miembros, pero somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por medio de su cuerpo que fue quebrantado, por medio de su sangre, que fue derramada para salvarnos, para redimirnos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz. Señor, gracias, porque tu palabra, Señor, es quien sigue haciendo esa obra redentora, Señor, moldeándonos más a la imagen de Cristo. Perdónanos por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a someternos gozosamente a tu palabra, porque tu voluntad es buena, es perfecta. Señor, prepara nuestros corazones, perdónanos por nuestros pecados, en todas las áreas que te hemos faltado. Señor, lo reconocemos, nos arrepentimos de ello. Ayúdanos a caminar en santidad, en obediencia, en gozo, en humildad. Señor, usa estos elementos para fortalecer nuestra fe, Señor, y también que este tiempo que disfrutamos ahora por medio de la Santa Cena, de gozar espiritualmente de esta comunión contigo y la comunión los unos con los otros. Gracias, Señor. Prepare our hearts and minds, Lord. We repent of our sins. Help us to rejoice now in participating in this Lord's Supper, that we may rejoice in the reality of this spiritual communion that we have in you, with you at this time, and also the communion that we have with one another as one body, the body of Christ. Thank you, Lord. We ask this in your name. Amen. Amen. Amen.